Este programa es presentado por AT&T, la red más rápida y confiable de Puerto Rico.
Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
Bienvenidos a Resuélveme Tecnético, que es el programa que todas las semanas... ¿Qué es lo que hacemos en este programa? Pues resolvemos los problemas de la tecnología, tal y como lo dice el nombre. La idea es que tú te comuniques con nosotros, estamos en vivo y en directo. Y nosotros esas preguntas y esas dudas que tú tienes, las vamos a resolver, las vamos a contestar. Todos los que formamos parte de Tecnético.com, que es el sitio en internet que te informa sobre tecnología en español. Gracias por sintonizar nuestro programa de esta semana, luego de unos días en los cuales para las personas que viven en Puerto Rico, pues han tenido, y aquellos que son clientes de Sprint, pues han tenido una serie de percances relacionados con su servicio. Nosotros hemos reportado, y si tú eres uno de los que se enteró de Tecnético luego de que nosotros publicamos la noticia sobre lo que estaba pasando con Sprint, pues bienvenido a Resuélveme Tecnético y gracias por estar aquí. La idea del programa es que tú te comunicas con nosotros y nosotros te resolvemos el problema que tengas con la tecnología en tu vida. Acompañándome como siempre, Roberto Flores y Wilfredo Ruiz.
Saludos.
Buenas noches.
Y un saludo a toda la gente que está en Periscope. Así que a la gente que está en Periscope, le voy a pedir por favor que aparte de que pues ya pueden enviar su pregunta, pueden empezar a enviar su pregunta, pues ya tenemos el sistema para poder monitorearlas y verlas de la manera correcta. Queremos ver corazones, así que denle ahí a los corazones para que entonces sí sepamos que estás viéndonos a través de Periscope. Y las personas que están en YouTube Live, por supuesto, también tenemos aquí ya listo para poder desde el principio del programa atender sus preguntas. En la semana pasada, ustedes saben que nosotros tuvimos un montón de preguntas en YouTube Live, no las pude ver hasta casi al final del programa. Y ahí fue el famoso incidente de la Surface, que ya yo aprendí mi lección, así que hoy no se va a caer nada. Pero bueno, Roberto, ¿cómo la gente puede participar en nuestro programa? Cuéntanos.
Es muy fácil, simplemente búscanos bajo Tecnético, aparecemos en todos lados. Si estás en Facebook, estamos transmitiendo en vivo ahora mismo por Facebook Live, así que búscanos y haz tu pregunta, la vamos a contestar aquí al aire con los muchachos. Si estás en Twitter, utiliza el hashtag Resuelve para poder entonces atraer esa pregunta acá y contestarla. Y si estás en YouTube, estamos transmitiendo también por YouTube Live en el chat. Asegúrate de enviarnos tus preguntas y la vamos a responder. Fácil.
Vaya. Sencillito. Y quiero mencionar de que Wilfredo Ruiz está aquí como parte de un site que se llama The Geek Asylum. No, mentira, en broma.
No, The Geek Fellowship.com. Así mismo es. Vamos allá.
The Geek Asylum. No. Él todavía no ha estado el tiempo suficiente con nosotros para que quede en un asilo metido el pobre muchacho. Un saludo rapidito a Nilda. Ay, se fue Nilda, pero sí alcancé a ver que se está conectando desde Ponce, así que Nilda, gracias por sintonizar nuestro programa. Estamos listos ya para empezar a contestar tus preguntas y tengo la primera y es vía YouTube Live y viene de Miguel Ángel Matos. Dice que no se pierde nuestro programa. Gracias, Miguel Ángel, por eso. Que si él puede tener Periscope en su PC y cómo puede conseguirlo. Ok, si es para transmitir, no puedes tenerlo en tu PC. Periscope está diseñado para que las transmisiones se hagan desde un teléfono o inclusive desde una tablet, desde un equipo móvil donde tú puedes instalar la aplicación para transmitir. La única excepción es como nosotros aquí en Resuélveme Tecnético, que pues tenemos un programa que está instalado en una computadora y entonces ahí podemos hacer transmisiones de lo que se considera transmisiones pues profesionales, vamos a ponerlo de esa manera. Y para ello Periscope nos dio el acceso a lo que se conoce como Periscope Pro, que es una modalidad en la cuenta que entonces permite transmitir desde una PC, pero de forma normal no. Sin embargo, Facebook sí lo permite. Facebook ahora te permite, ya sea en tu perfil o desde una página, pues cuando vas a actualizar te va a dar la opción de live video y entonces ahí puedes utilizar tu webcam o cualquier dispositivo de video que tengas conectado a tu computadora, ahí puedes hacer una transmisión desde la PC o desde la Mac. Pero no en el caso de Periscope, a menos que tengas un programa que se conecte a tu cuenta de Periscope y tu cuenta de Periscope tenga lo que se conoce como Periscope Pro. Así que espero haber contestado tu pregunta, Miguel Ángel. Gracias por ver nuestro programa. Gracias por sintonizarlo siempre. Don Roberto Flores, usted tiene el mando de la cuestión. Vamos con la próxima.
Vamos listo. Antes de comenzar, Juan Carlos te envía saludos y pregunta que si ese monitor es tamaño bolsillo.
Bueno, tendría que tener un bolsillo. Yo tendría que tener uno de esos. Es que yo no sé cómo, en qué bolsillo podría caber eso, ni siquiera en el de Shaquille O'Neal.
Yo le dije que es resolución 480p.
¿Cómo que 480p?
El monitor.
No, imposible.
Imposible.
Así que, no, pero este monitor tiene una resolución. O sea, muchas personas tal vez no conocen. De hecho, quiero aprovechar para mencionar que estamos en Microsoft Store en San Juan, en Plaza de las Américas, quienes nos permiten hacer nuestro programa aquí todas las semanas. De verdad que muchísimas gracias. Hoy conocí a la jefa de aquí y sabe del programa. Así que sí, y sabe esa parte también de que se iba a caer la computadora. Pero nos saludó y nos agradeció de que estuviéramos haciendo nuestro programa aquí, y nosotros pues contentísimos de poder estar aquí en Microsoft Store, y ustedes saben que pueden venir y pues tener la oportunidad de seleccionar pues una amplia variedad de computadoras de todo tipo con Windows, y también todo lo que tenga que ver con Xbox y por supuesto los accesorios y todo lo demás. Y si quieres probar, no has tenido la oportunidad de probar el Oculus Rift, puedes venir aquí y tener la experiencia de lo que es la realidad virtual, y también por supuesto conectarte aquí al internet de aquí es una maravilla. Touch. Es una cosa fantástica. Así que Microsoft Store, nosotros estamos en Plaza de las Américas en San Juan, pero hay una cerca de ti en toda la nación. Microsoft Store, gracias por la oportunidad de nosotros hacer nuestro programa aquí en su tienda. Bueno, ok, vamos con la próxima pregunta de la noche, Roberto.
Pues mira, tenemos aquí una que se quedó de la última ocasión. Marilyn Colón quiere saber el precio aproximado del Galaxy S8 y el S8 Plus.
¿Esa la sabes tú?
50 chavos, no. mira, dependiendo del carrier, dependiendo de la compañía celular con la cual estés o estés pensando utilizarlo, pero el S8 está rondeando más o menos entre los 720, 750 y el S8 Plus entre los 800 a $850. Son bastante caritos. Si lo vas a comprar, asegúrate de comprar un buen case, un buen protector de pantalla, y si te gustan los accesorios, pues un cargador wireless que no viene mal.
Sí, de hecho, recuerdo yo tuve la oportunidad de conseguir el cargador del S7 Edge mío por menos de $25, un especial que hubo, y de verdad que me ha cambiado la vida el asunto este de cuando me acuesto, pues simplemente lo pongo, no tengo que estar buscando cable, y cuando me levanto por la mañana, pues simplemente es tomar el teléfono en las manos y ya está, no hay que estar desconectando cable. Así que de verdad que es una cosa muy, muy, muy chévere en cuanto a eso. Les recuerdo que tenemos, déjame ver aquí, a Periscope. Parece, algo pasó con Periscope. Verifica a ver qué pasó con Periscope. Pero bueno, nada, estamos en Resuélveme Tecnético. Este es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Estamos contestando preguntas sobre todo lo que tenga que ver con tecnología. Así que si tú tienes una pregunta, este es el momento para hacerla, y nosotros te las contestamos aquí al momento. Quiero recordarles, o mejor dicho, mencionar de que durante estos días Facebook actualizó el área donde ellos presentan toda la información que recopilan de ti. Y si ustedes alguna vez, si tú te has preguntado alguna vez cómo es que Facebook sabe tanto de ti, bueno, es cuando lo utilizas. Entonces toda esa información se recopila y se almacena en un área que entonces los anunciantes tienen disponible, claro, sin ligarlo o atarlo a tu nombre. Y entonces ahí pues saben cuántas personas en Facebook pues tienen 18 años, o tienen 25, o tienen 40, o tienen 70, cuántas personas viven en tal sitio, etcétera, etcétera. Y muchas personas se escandalizan porque Facebook tiene esa información, pero es que es lo más normal cuando tú utilizas una red social. O sea, cuando míralo de esta forma. Yo creo que esta es la manera más fácil de poder entender lo que esto significa. Cuando tú estás en público, por ejemplo, vas a un restaurante, te sientas, el restaurante está lleno, y hay pues una mesa al lado tuyo, etcétera, y tú empiezas a conversar con él o las personas que tienes a tu alrededor en tu mesa, es inevitable que algo se escuche en las mesas de los lados. Entonces, la información que tú das en ese momento, mientras tú estás conversando con alguien, que tú dices, bueno, pues yo cumplí ayer 25 años y o me compré un carro y todo eso, pues el otro lo va a escuchar inevitablemente. De igual forma, cuando tú vas a la red social de tu predilección, en este caso estamos hablando de Facebook, y tú le das like a algo, le das like a un automóvil, o pones tu fecha de nacimiento, ya automáticamente Facebook calcula tu fecha de nacimiento, cuántos años tú tienes, etcétera, etcétera, de forma tal que esta información pueda ser, estar disponible para los anunciantes y pues sostener el servicio. Porque Facebook es, nos dice nuestro señor director José Izquierdo, que básicamente Facebook es una base de datos donde todo el mundo está constantemente aportando información. Es como si tú tuvieses una hoja de... es como si tú tuvieses, por ejemplo, una hoja en blanco que te pide información y tú la llenas, y te ponen otra y tú la llenas. Pues es la misma historia. Cuando usamos las redes sociales, estamos brindando información. Así que estos cambios que fueron hechos por Facebook no significan en cuanto a... No significan pues nada malo, nada distinto. Es que simplemente que se sepa de que tú puedes tener acceso y ver la cantidad de información. Pero más importante aún es poder restringir ciertos aspectos de la información que Facebook utiliza para poder proveérsela a anunciantes, para que entonces puedan pautar anuncios en la red social. Y eso pues tú puedes accederlo ya sea en la computadora o en el celular. Así que es bien importante que sepas en cuanto a eso. Roberto, vamos con la próxima.
Pues Reinaldo Rosado quiere saber que dónde puede conseguir un micrófono como el que estamos usando.
Tú lo puedes conseguir en varias, por ejemplo, en B&H Photo, puedes conseguirlo en Adorama, puedes conseguirlo en Musician's Friend. Todas estas tiendas que venden artículos para músicos, equipos de sonido, etcétera, eso lo puedes conseguir. Nosotros utilizamos este micrófono Shure, pero si no me equivoco, un pajarito me dijo que pronto vamos a tener micrófonos nuevos. Así que, no sé, vamos a ver qué pasa. Pero estos son Shure. Estos que tenemos ahora mismo son Shure. ¿Ok? Así que contestada la pregunta. Vamos con la próxima que tenemos aquí en YouTube Live. Y es de parte de Aida Rousset. Y Aida quiere saber si se puede configurar para que los anuncios que salen a mitad de un video en Facebook no interrumpan lo que estás viendo. Aida, eso es lo que hace posible que ese video tú lo puedas ver. Y en este caso, y yo estoy contigo, yo prefiero ver los anuncios al principio o al final que verlos en el medio del video. Porque es tú estás como que en el mejor momento del video y de repente sale el anuncio. Tú lo pasas. ¡Wow! O sea, mira qué interesante. Pues, queremos saber... Ajá, Wilfredo.
No, y si me sale un anuncio, de verdad, como dice el señor director, yo me voy. Yo me voy a ver otro video. Y ya.
Pues,
sí, porque me estás quitando el interés de lo que estoy viendo. Para
es que
me ponga,
te corta.
O sea, estoy viendo algo muy interesante, entonces viene y me sale un anuncio de Walmart. Es como que, hello, ¿sabes? Ya, hello.
Sí, no, la verdad es que es un bajón de nota, como decimos en Puerto Rico. Es te corta la... Si, por ejemplo, el que hizo el video, ese creador de contenido, ha pues preparado una historia que tú sigas, cortarla en el mismo medio, sí. Porque el creador de contenido no sabe cuándo va a entrar el video, cuándo su creación se va a interrumpir por el anuncio. Uh-huh. Cuándo el video se va a interrumpir por el anuncio, eso no se sabe. Entonces es invasivo. Y la verdad es que Facebook debería de reconsiderar el que esos anuncios aparezcan en el mismo medio del video que uno está viendo. ¿Deberían ser al principio o deberían ser al final? Porque al principio por lo menos ya uno salió de eso. Ya uno vio el anuncio y ya está. Y oye, los anuncios son necesarios porque si no... Déjeme decir una cosa. Si los anuncios, nosotros no estaríamos aquí. No podríamos hacer esto. Los anuncios son importantes. Los anuncios son los que sostienen una operación. En este caso, un medio de comunicación o lo que sea. Pero hay que saber dónde se ponen los anuncios. Así que, Aida, para contestar tu pregunta que nos la hizo a través de YouTube Live, desafortunadamente o infortunadamente, no hay forma de tú poder configurar para que los anuncios te salgan al principio, a mitad o a donde sea. Así que estamos en el mismo bote. Aida, gracias por tu pregunta. Vamos con la próxima, Roberto.
David Santos quiere saber que cuándo vamos a hacer una comparativa del Galaxy S8 versus el iPhone.
Pues mira, en el video que nosotros hicimos, tocamos el tema, claro está, no a profundidad. Uh-huh. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Yo creo que es que valdrá la pena porque estamos casi a casi nada del próximo iPhone.
Shots fired.
Digo yo, no me refiero específicamente a, o sea, no lo arregle. No lo dije porque el iPhone 7 no pueda compararse, porque obviamente, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus es la comparación más directa al S8 y al S8 Plus, eso estamos claros. Pero la realidad es que estamos ya pronto a conocer el próximo iPhone y pues, no sé, lo que sí te puedo decir es que son teléfonos distintos en virtud de su sistema operativo. El S8 pues tiene una gran ventaja y es que la pantallota esa grandotota, la verdad es que es una cosa impresionante. Pero por todo lo demás, no sé. Pero dejamos la puerta abierta a que lo podamos hacer. Así que no te digo que no. Pendiente a nosotros, pendiente a Tecnético, que te lo vamos a contar. Y probablemente en eso participe Roberto. Ya les contaremos en cuanto a eso. Vamos con la próxima, la tengo yo aquí por medio de YouTube Live, y es de Gamer Boricua TVPR, nombre largo, Gamer Boricua TVPR. Él quiere saber qué ha pasado con los globos de Google y el proyecto que cubrirá con Internet a lugares que no pueden alcanzar, pues que el Internet actual no lo puede alcanzar. Bueno, el asunto con eso es que todavía sigue siendo un proyecto experimental. En Puerto Rico siguen llevando a cabo las pruebas en el área de Ceiba, esto es en la parte este de la isla. Pero todavía eso está en pruebas, todavía eso no hay nada definido, no hay nada lanzado en ninguna parte que no sea experimental. Y pues bueno, yo entiendo que con lo que está pasando con la FCC y los cambios que han ocurrido con la nueva administración, pues Google está como que tomando las cosas un poquito más, con más calma. No solamente con el proyecto de los globos, que se llama Loon, sino prácticamente con todo. De hecho, la industria en general, como hemos visto, como una desaceleración en cuanto a lo que es el paso rápido que llevaban en términos de pues lanzar esto, anunciar esto otro, innovar con esto, probar tal cosa. No sé, pero el proyecto sigue, simplemente que pues todavía no han lanzado nada definitivo, no ha habido un lanzamiento comercial definitivo. Roberto, la próxima, por favor.
Pues Abdiel nos pregunta que cuándo le invitamos a su programa.
Bueno, Abdiel sabe que puede venir aquí cuando quiera, lo que pasa es que él está... De hecho, hoy me preguntaron por ti, Abdiel, y indiqué que tú estabas en proceso de buscar cómo expandir tu imperio hamburguístico. Así que, nada, pasa por acá, lo que tú tienes que hacer y ya está.
No le dé la gana.
Vamos con la próxima.
Pues mira, Luis Carlos quiere saber cuál es el mejor app o link para medir la velocidad de Internet.
El mejor. ¿Ok? Es el mejor. Lo que voy a decir es el que es. Yo odio Speed Test. No lo odio. Qué hater. Pero no me gusta recomendarlo. Por varias razones. Déjame darte el resuelve. Déjame resolverle la pregunta. Y entonces te digo por qué a mí no me gusta usar Speed Test. El que yo recomiendo y que nosotros recomendamos aquí es Test de probar o de prueba. Test My, M-Y, como mío. Test My. testmy.net testmy.net. Esa es la recomendación. Ahora, ¿por qué esto? De hecho, esto no es una aplicación, si estás pensando utilizarlo en tu celular, no es una aplicación, tú simplemente vas a esa página en tu navegador. Pues, ¿por qué? Porque Speedtest, tú tienes la opción de escoger el punto geográfico donde se va a hacer la prueba. Y ese punto geográfico generalmente, o mejor dicho, la aplicación automáticamente selecciona el punto geográfico más cercano. Y así no es que funciona el Internet. La Internet, o sea, los servidores de Google, los servidores de Microsoft, los servidores de Facebook, los servidores de Twitter, no están. Por ejemplo, si tú haces una prueba de aquí a... Si tú estás, por ejemplo, en Nueva York y la prueba es a Parsippany, en New Jersey, todos los servidores de esa gente no están ahí. Si tú estás en San Juan, y en Caguas, y hacer una prueba en San Juan, los servidores de YouTube, los de Netflix, no están en San Juan, están repartidos por todo el mundo. Entonces, si tú haces una prueba de aquí a San Juan, o de New York a New Jersey, o de Los Ángeles a San Francisco, realmente no es una prueba real de la velocidad con la cual tú cuentas, porque es probando la velocidad de aquí a allí. Y ese allí no es donde están las cosas a las cuales tú te conectas. Por ende, esa es la razón por la cual tú puedes hacer una prueba de velocidad. Y entonces tú haces la prueba y te sale unos números altísimos. Pero cuando vas a ver un video o cuando vas a navegar a una página, está lento. Y tú dices, pero mira, casi la prueba de velocidad speed test me sale súper bien. Es por eso, gente. En el caso de testmy.net, la prueba se hace en diferentes puntos geográficos y te presenta lo que se llama un promedio de velocidad que es más razonable y real, se acerca más al mundo real que lo que te puede que lo que te muestra como tal speedtest.net. Así que por eso es que yo no uso speedtest.net y sí uso testmy.net. ¿Okay? Así que habiendo dicho esto, vamos con la próxima pregunta, que de hecho la tengo aquí en YouTube Live. Y es de José I Morales. Que si es verdad que van a actualizar el S8 Plus por la pantalla roja. Yo tuve una comunicación, es más, la voy a buscar aquí, porque tuve una comunicación con la gente de Samsung y tengo una declaración oficial sobre este particular en cuanto a lo que es la pantalla. Y la voy a leer aquí ahora mismo. Todo esto es una comunicación oficial de Samsung en cuanto a la pantalla del S8. Y estoy contestando una pregunta sobre el S8 de José I. Morales, que quiere saber si es verdad que van a actualizarlo por el asunto de la pantalla. Y esto es lo que Samsung, la declaración oficial de Samsung. Todos los teléfonos Samsung se someten a pruebas para cumplir con nuestro alto nivel de estándares de calidad. La pantalla infinita en el Galaxy S8 y S8 Plus ha aplicado Super AMOLED y proporciona colores ricos y expresivos, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia de visualización más clara y vívida. Aquí estoy citando a Samsung. El Galaxy S8 fue desarrollado con una pantalla adaptativa que optimiza la gama de colores, saturación y nitidez, dependiendo del entorno. Si es necesario, los usuarios pueden ajustar manualmente el rango de colores de la pantalla para cambiar el aspecto de los tonos blancos a través de configuración o settings, pantalla, display, modo de pantalla, display mode, balance de color, color balance. Y ahí entonces pueden hacer los cambios. Parece ser que han habido algunas personas que han trasteado con eso y de repente la pantalla le sale rojiza. Uh-huh. Y no saben que eso es un ajuste que se puede hacer.
Pero
así
no
que
se asusten.
Pero tampoco, no se asusten.
Porque no van a hacer recall como el fallecido Note 7. Esto es un problema de software que se puede arreglar. O sea, tú mismo lo puedes arreglar o puedes esperar también al software update que se espera que lance Samsung, que había leído, que es que va a ayudar a solucionar ese problema. Pero sí, no se asusten.
No se asusten. No se
asusten. Nada, ¿saben? No es nada tan impactante que vaya a pasar otra vez lo mismo con Samsung, que tengas que decir, tengo que entregarlo para que después me devuelvan uno, ¿no? O sea, ustedes tranquilos.
Uh-huh. Así que todo el mundo tranquilo en cuanto a eso, todo el mundo tranquilo que realmente no hay problemas con la pantalla del S8, o por lo menos Samsung está diciendo de que no lo hay. Roberto, diga usted, ¿cuál es la próxima pregunta que tenemos para esta noche?
Pues mira, Beba Saldaña, ella tiene una cuenta de Gmail y la quiere recuperar. Ella puso su número de teléfono en los settings, pero ya no tiene ese número de teléfono y no tiene un correo alternativo. Ella ha seguido todos los pasos y al final sale que Google no pudo verificar que sea la dueña de esa cuenta. ¿Qué puede hacer?
Mira, precisamente sí. Durante estos pasados 2 días yo estuve tratando de asistir a un amigo de un amigo mío que tiene una situación, esta es la situación, perdió o no se acuerda el acceso, su password, su contraseña a Facebook. El email con la cual abrió la cuenta no lo accede desde el 2008, entonces tampoco tiene la contraseña. No se acuerda de absolutamente nada, ni de Facebook, ni del email que utilizó para abrir la cuenta. Les digo una cosa, ahí no hay nada que se pueda hacer, y esto me suena parecido al caso de la persona que nos está que se está comunicando con nosotros. Cuando tú no tienes acceso a lo que es como, por ejemplo, no echarle gasolina a un vehículo y pretender que éste se mueva. O sea, es imposible. Si tú no tienes acceso a tus credenciales, si tú no tienes acceso a tu contraseña y a lo que hace posible que estos servicios te identifiquen y no tienes detalles específicos que puedan ayudar. Es como, por ejemplo, si tú vas a donde una persona y tú le dices, yo estoy buscando tal cosa que es de este color que ustedes tienen aquí. Dice, pero ¿cómo es? Ah, pues yo no me acuerdo. Pues entonces, ¿cómo yo voy a saber? Pues lo mismo sucede con estos servicios. Google, Facebook, Hotmail, Outlook, todos esos servicios que requieren contraseña. Es tratar...
Exacto.
Es como si... un buen ejemplo que me da aquí nuestro señor director José Izquierdo es como si, por ejemplo, tú te fueses a montar un avión. No te van a dejar montar si tú no tienes forma de probar quién tú eres. Pues lo mismo sucede con estos servicios. Y me parece a mí... ¿Cómo se llama ella? Y perdona que te pregunte de nuevo.
Beba Saldaño.
Bebé. Lo lamento muchísimo, de verdad. Si tú no tienes acceso... Porque mira que lo que pasa. Facebook, si tú no tienes acceso a tu... Si tú no sabes tu contraseña, te da la opción de que tú puedas identificar o contestar varias preguntas. Pero también te da acceso a que, por ejemplo, tú puedas designar a un amigo, a alguien que tú tengas como friend, como amigo en Facebook, para que te asista en caso de que tú no puedas tener acceso. Esto es algo que tú puedes activar de forma tal que si tú tienes, por ejemplo, a un familiar que tú quieras que esta persona te asista en caso de cualquier cosa, pues entonces tú lo puedes designar. Pero si no tienes eso activado, pues entonces no tienes esa opción de poder entrar.
Pero porque si no tiene el teléfono, a lo mejor es muy probable que a lo mejor otra persona ya tenga ese número, que a lo mejor de una llamada le diga, mira, tengo este problema, ¿me puedes dar el código que le
podría ser?
Y que a lo mejor la persona...
Que llame a la persona, sí.
Le dé el código y ella puede entrar.
Sí. Pues mira, eso es una muy buena sugerencia.
Se puede tratarlo.
Sí, eso es una muy buena sugerencia. Entonces, pues... Beba. El asunto aquí es que la sugerencia que te da Roberto es muy buena. Llama a esa persona, déjale saber... Es muy probable que ese número esté atado a un celular y que pueda recibir el código y de esa forma te lo da a ti y entonces tú puedes hacer el acceso y puedes entrar de nuevo a tu cuenta. Eso es muy buena sugerencia. Gracias por eso, Roberto. Señores, todos ustedes, a ti que nos estás viendo, no te vayas para ningún lado. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos enseguida con más de Resuélveme Tecnético, que vamos a contestar las preguntas que tenemos aquí pendientes en YouTube Live, las preguntas que tenemos en Facebook Live y las que nos llegan a través de nuestro email preguntas@tecnético.com. Este programa es para ti, para resolver tus problemas con la tecnología en tu vida, presentado por AT&T, la mejor red en Puerto Rico. No se nos vaya nadie, regresamos enseguida.
Recuerda que puedes comunicarte con Resuélveme Tecnético por Facebook, Twitter o Google+. Búscanos bajo Tecnético, síguenos y participa.
Estamos de vuelta a Resuélveme Tecnético, que es el programa que todas las semanas, escucha bien esto, todas las semanas estamos aquí en vivo desde Microsoft Store en San Juan, resolviendo los problemas con la tecnología en tu vida, y no solamente yo, acompañado de Roberto Flores, de Wilfredo Ruiz, de nuestro señor director José Izquierdo, que está detrás de la cámara, pero que está presente y cada vez que tiene la oportunidad de decir algo lo dice, porque él tiene que decirlo y con mucha razón. Estamos aquí para resolver los problemas con la tecnología en tu vida siempre. Así que, ya sea que estás viendo nuestro programa por primera vez o seas un recurrente y nos veas todas las semanas, muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias por ver nuestro programa y compártelo. Dale share. Comparte el programa, danos like si estás en Facebook. Suscríbete si estás viéndonos por YouTube. En fin, todas esas cosas que tú sabes hacer en las redes sociales, pues, para conectarte, pues, hazlo con nosotros, con Tecnético, para que entonces así puedas conocer de las diferentes cosas que están pasando en el mundo de la tecnología y nosotros así pues poder, que tú tengas, eso es como una línea directa a gente que te va a ayudar con lo que, con los problemas que tú puedas tener con la tecnología y aparte de eso te informan y te educan sobre lo que está pasando. Así que es un win-win, o sea, todo el mundo gana, ganas tú, ganamos nosotros con esa conexión a través de las redes sociales, así que danos ese like, danos ese share para que entonces así podamos seguir creciendo. Así que like, share, comparte ahora mismo. ahora mismo. Ahora, es que dice que el señor director va a salir ahora mismo a las casas de cada uno de ustedes para verificar. Yo no se lo recomiendo, pero no sé cómo él lo va a hacer de todos modos. Así que, bueno. Pero nada, esto es Resuélveme Tecnético. Gracias por ver nuestro programa. Y si estás en una red lenta, eso es malísimo. Pero estar en una red que no te deje hablar y navegar al mismo tiempo, ¿sabes? Que tú puedes entrar y hablar y navegar el internet a la misma vez. No, pues eso no es lo mismo jamás y nunca. Así que confía en la mejor red en Puerto Rico, AT&T, que ahora te llevas smartphones con cero de pronto con AT&T Next. Además, al cambiarte a AT&T, recibes hasta $650 por línea para pagar la penalidad y el balance de tu equipo al traer tu teléfono en trade-in y activar uno con AT&T Next. No pongas tu comunicación en riesgo. Asegúrate de estar en la mejor red en Puerto Rico, AT&T. Más detalles en la prensa y en las tiendas. Esto es Resuélveme Tecnético. Seguimos contestando preguntas, así que las que tengas, envíalas ahora mismo, escríbelas, porque ya estamos de vuelta para seguir contestándolas. Roberto, con la próxima.
Bueno, Enid Santiago, ella tiene un pendrive que tenía un virus y lo eliminó del pendrive. Ella quiere saber si con eso ese virus se queda en la PC o puede infectar la PC.
¿O es un virus?
Que estaba, parece que en un pendrive.
Ajá.
Ella lo eliminó. Quiere saber si su PC está segura.
Ok.
Si se puede infectar o se infectó o no.
Si el virus fue detectado en esa PC y la PC fue la que lo eliminó del pendrive, ahí lo que sucedió fue que no, la PC, los sistemas de defensa de la PC no permitieron que el virus entrara y lo aisló en el pendrive, y entonces pues ahí lo mató, lo eliminó. Así que tu PC no debe estar, no fue expuesta, vamos a ponerlo de esa forma, no fue expuesta a este virus. Si tú quieres cerciorarte de que tu PC está libre de ese problema, pues tú puedes utilizar tu programa de antivirus, el que tiene tu PC, y pues activar o iniciar un rastreo o un examen manual. Cosa de que pues verifique todo lo que está dentro de la PC y así tú puedas salir de dudas de si tiene algún problema o no. Pero yo tengo entendido de la forma que trabajan los antivirus, de que al momento de detectarlo en el pendrive, simplemente lo aisló allí dentro. Hay un término médico para eso, ¿cómo es que se llama? Cuarentena. Pues lo puse en cuarentena dentro del pendrive, lo eliminó allí, así que no hay dolor, como dice un amigo mío. Todo bien con tu computadora. Roberto, no, espérate, yo tengo la próxima. Y la próxima viene de Iván Ortiz, que si tenemos conocimiento de un virus que desconfigura el teclado en las laptops. Esto ya le ha sucedido con sus dos laptops y una posible solución, que le reemplazaron el teclado y le instalaron Windows. Wow, yo no he escuchado de... Yo sí he escuchado de virus que capturan la información que tú escribes a través del teclado, pero de que lo desconfiguren, y me pregunto qué tipo de desconfiguración será, porque, por ejemplo, si es una desconfiguración de que tú oprimes la G y sale la F, pues entonces, wow, eso sí que es un problema, pero por lo menos uno debe tener el mouse ahí para poder resolver. Así que danos un poquito más de información en cuanto a eso, porque no tenemos realmente muchos datos en cuanto a qué es lo que hace ese virus, qué es lo que... ¿Cuál es el problema? Exactamente, ¿qué es lo que causa? Así que danos un poquito más información en cuanto a eso, Iván. Mientras esperamos por más información de ti al respecto, Roberto, vamos con la próxima.
Vamos aquí. Fíjate, Paco tiene una pregunta bien interesante. ¿Cuál fue la primera compañía de email?
Eso fue para allá, para los... el email no es nuevo. El email es, yo creo, si no me equivoco, de los 50 o de los 60. Fue que se inventó el email. Sí, para los tiempos, bueno, yo creo que antes de ARPANET. Antes de ARPANET, ARPANET, que es el precursor de... Recuerda que la gente no te escucha. El ARPANET es antes de... Es un precursor del internet. Digo, yo no sé si ustedes están vivos para eso, pero no me parece que ustedes hayan estado vivos para eso, ¿verdad?
Por lo menos yo no.
Bueno. Pero mira, estoy buscando información aquí y, mira, bueno, en específico, o sea, comunicación electrónica sí, eso viene de hace tiempo, pero el email como nosotros lo conocemos fue inventado en 1972 por Ray Tomlinson. Y él, como parte de ARPANET, así que nuestro señor director la pegó ahí. Repito, la comunicación electrónica viene de mucho más de atrás, pero específicamente el email, como nosotros lo conocemos, se inventó en 1972 como parte de ARPANET, que es el precursor de la Internet como la conocemos hoy día. Dicho esto, vamos con la próxima pregunta, Roberto.
Vamos acá. Ok. ¿Cómo es?
ARPANET, el precursor del Internet, es un proyecto que, a petición del señor este director, ARPANET es el precursor del Internet y fue un proyecto que se desarrolló entre universidades y la milicia de los Estados Unidos de forma tal que existiera una forma de comunicación, un medio de comunicación que pudiese sobrevivir ataques atómicos o nucleares, una guerra, vamos a ponerlo de esa forma. Y entonces ahí es que surge lo que es el ARPANET totalmente descentralizado, que dio paso entonces al Internet como la conocemos hoy día. Ahora sí, Roberto, adelante.
Pues fíjate, Ramón Serrano tiene una pregunta y dice que ¿por qué en Puerto Rico el Internet residencial es tan caro en comparación con otro sitio en Estados Unidos? Una pregunta.
Ok. Dependiendo a quien tú le preguntes, te va a dar una contestación distinta. Okay. Yo sí te puedo asegurar que el asunto de lo costoso del Internet es que, por ejemplo, todo lo que es Internet a la isla llega por medio de cables submarinos. Y los cables submarinos no son baratos. El costo de tirar un cable submarino es extremadamente oneroso. Estamos hablando de millones de dólares para tirar un cable. Entonces, todo ese costo se tiene que recuperar y eso es lo que hacen las compañías. Poner un precio que les permita recuperar la inversión. Ahora bien, no es que tiraste un cable y te olvidaste de él. A eso hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo. Entonces, todo eso no los tienen que cobrar. Entonces, es como, por ejemplo, la misma razón por la cual el shipping o los envíos son más costosos a una isla, porque tienen que venir o por aire o por barco, que es mucho más costoso que si fuese por vía terrestre. Así que, debido a esto, es la razón, yo diría, que global o principal, porque el Internet va a ser más costoso siempre acá que en otros sitios, particularmente en países donde su gran extensión territorial permita que la distribución de la red pues se pueda hacer por vía terrestre, que es mucho más económico que tirar un cable por el mismo medio del océano. Así que eso es parte de la razón, no es la única razón de por qué el Internet de Puerto Rico y en las islas de países alrededor del mundo es más caro que en otros lugares. Roberto.
Edgar quiere saber, él tiene un Xperia Z5 Premium y tiene, parece que, la batería mala. Sony le dijo que le hiciera el update a Android 7.0 Nougat, pero como quiera sigue mala. Él quiere saber si su teléfono está dado por perdido o tiene reparación.
Wow.
Y un Z5 Premium no es tan viejo el teléfono.
No, de verdad que no. ¿Qué tú le recomendarías?
Bueno, dependiendo de la tienda donde lo llevó. Porque Z5 Premium no creo que tenga un año, y que la mayoría de estos teléfonos tienen un año de garantía, que se comunique directamente con el manufacturero, con donde compró la unidad, para ver si entonces le tiene garantía. Pues sí. Que me está como que muy raro. Y Sony debería, si tiene algún problema de un año de garantía, hacerse cargo. No sé si a lo mejor es porque es aquí en Puerto Rico. Sony, por lo general, no tiene... como le pasaba a Apple al principio, que podías comprarlo aquí en Puerto Rico, pero no tenías exactamente, a lo mejor, el servicio aquí, porque no tenían como que forma de cómo dar servicio.
Ajá.
Pero está como que muy raro.
Está bien raro eso, ¿verdad que sí?
Sí.
Interesante por demás. No deja de ser interesante, pero la verdad que está raro. La próxima pregunta que tenemos por aquí es de Josué Rivera. Y perdona, Josué, escribe José U. Así que, perdón, José Rivera. Él quiere saber cómo puede limpiar la memoria de su celular Huawei Y210. Él va a Play Store, descarga una aplicación y no da qué, Josué. No vi esa última parte de la pregunta. No da, ¿qué es lo que no da? ¿Que no tiene suficiente memoria? ¿Qué es lo que está pasando?
Tuve que
es posible que sea que no tenga suficiente memoria, pero danos un poquito más de información para así nosotros poder ayudarte. De hecho, tengo una información adicional de Iván Ortiz, que ahorita nos hizo una pregunta en relación a un virus que podía desconfigurar tu teclado. Y él dice que es mayormente en Word o en WordPad. Al presionar las teclas, lo que hace es abrir diferentes menús o pantallas, además de los acentos con Alt se activan. Pues no, mira, de verdad que Iván no ha escuchado sobre un virus que haga ese tipo de cosas, pero ahora voy a averiguar. Así que gracias por la información. Yo voy a averiguar en cuanto a eso, para ver si hay algún tipo de solución o qué es lo que está pasando, porque de verdad que es medio misterioso este asunto. Roberto, la próxima.
Ay, vamos por acá. Vamos a ver, tenemos acá. Joel Butler quiere saber, él tiene un Galaxy S8 Plus y no encuentra un protector de pantalla. Quiere saber si puede, dónde puede conseguir uno y si podemos hablar acerca, si es cierto o no, sobre lo de que la pantalla del S8 se rompe fácilmente.
Ah, sí. Bueno, recuerda que cuando sale un celular nuevo, los accesorios en algunas ocasiones tardan un poquito más en salir. Usualmente no. Usualmente los vemos hasta un mes antes de que ya empiezan a salir. Pero en este caso, parece que Samsung aguantó la información el mayor tiempo posible y pues se están tardando un poquito en salir los protectores de pantalla, los covers, los estuches, etcétera. Así que dale como una semana o dos semanas más que estoy seguro que vas a poder conseguirlo.
Exacto.
En cuanto a la noticia que empezó a correr durante estos días de que supuestamente el Galaxy S8, yo leí un titular muy particular. De hecho, si ustedes me lo permiten, yo lo voy a buscar aquí porque es que es bien interesante el cómo describieron lo que le puede pasar al Samsung Galaxy S8. Y quiero leer el titular tal cual. Ah, ok, lo conseguí. Dice, nuevos celulares de Samsung se rajan más fácilmente. ¿Estaremos en Jalisco? No, lo que quiere decir es... Y de seguro eso fue el titular que tuviste, esta fue la noticia que tuviste. A lo que se refiere esa nota o ese estudio que se hizo es a que debido a que el Galaxy S8 tiene cristal en la parte de atrás también, obviamente la parte del frente, pero en la parte de atrás, pues que por eso hay más posibilidades de que si el celular se cae de esquina, pues entonces se va a rajar, se va a romper. Uh-huh. Pero ¿en qué otro celular no pasa eso? En el iPhone 4. Pasaba eso, porque la parte de atrás de cristal también.
Chach.
¿Cuántos Galaxy, cuántos no, iPhone 4 ustedes no vieron con la parte de atrás raja?
Chach.
Yo no sé cuál es el problema.
Casi toda la gente que yo conocía que tenía un 4, un 4S tenía ese problema.
Todos. Así que, este tipo de noticias, y esto viene de la compañía Square Trade, que es una de estas compañías que reparan celulares, pues ellos obviamente pues comentan de estas cosas porque pues reparan celulares, pero eso de que más fácilmente que todos los demás o que es una novedad en el Galaxy S8, no lo es. Eso me parece que es un poquito irresponsable, pues decir esas cosas así cuando hay que poner las cosas en contexto. Uh-huh. Todo celular, si cae de esquina, se va a rajar.
Y más claro, si es de cristal.
Si tiene cristal en la parte de atrás, pues obviamente tienes otra superficie que es muy probable que pues sufra ese daño, pero decir así como que, o sea, no ponerlo en contexto y decir que el Galaxy S8, no hombre, no. En el caso del iPhone 7 no tiene cristal en la parte de atrás, solamente lo tiene al frente, eso por ende, sí, pues obvio. Pero ¿quién no le pone un cover? ¿Quién no le pone un estuche a su celular hoy día? Uh-huh. ¿Quién no? Todo el mundo se lo pone, así que es más, yo creo que Samsung debería dejar de poner cristal en la parte de atrás. Porque es que todo el mundo pone un cover. Claro está, por ejemplo, en el caso mío, que yo tengo un S7 Edge, el S7 Edge tiene cristal por la parte de atrás, pero yo tengo un cover que es transparente. Y bueno, pero no todo el mundo escoge un cover transparente. En fin, en resumen, el asunto es que eso no es ninguna historia porque se sabe que si tiene cristal es posible que se rompa. Claro está, como sucede en otros teléfonos, como siempre ha sido. Sí. Gracias, Iván.
Y mira, antes de que salgamos de eso, de screen protectors para el celular, para el S8 Plus, una marca que a mí me gusta es la marca ZAGG. Ellos hacen unos screen protectors brutales, mano. me acuerdo, yo tenía uno hace tiempo, pero
son los Invisible Shield.
Ellos tienen tres modelos, el HD, Glass Curve y Sapphire Defense Curve. O sea, y ya pues, estamos hablando de que empieza desde los 20 y puede subir hasta los $40 plus. Pero son grip protectors bien hechos, son brutales. De verdad que si estás buscando uno, aunque se te tarde un poco en llegar, pero va a valer la pena para si se te caen, que uno espera que no, pero si se te cae, pues es mucho, es como tipo tempered glass, que es como cristal. Entonces cae y puede caer en todo el piso, porque por ejemplo mi papá tuvo ese problema, se le cayó el celular al piso y lo que se le rompió fue el screen protector. Pero entonces parecía que era la pantalla, ¿sabes? Pero sí, la marca Saga es muy buena. The Invisible Shield para el S8 Plus es muy bueno. Ahora sí.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Wilfredo. Sí. Zag, ZAGG es una muy buena recomendación de protector de pantalla. Que dicho sea de paso, nosotros señalamos en el video del Galaxy S8, que lo puedes ver en nuestro canal en YouTube y también está en Facebook y también está, probemos el acceso vía Twitter. El video en el cual nosotros pues damos nuestra opinión del Galaxy S8 y nos dimos cuenta de los rayazos, que dicho sea de paso, tengo que mencionar de que esto es algo que ya yo venía viendo y no pensé que se iba a repetir en el S8 y es en el S7. Y todos aquellos que tenemos un S7 sin protector, pues ya hemos pagado la consecuencia de rayazo. Aun cuando yo pongo esto en mi bolsillo y yo no pongo más nada en ese bolsillo que no sea el celular. Sin embargo, ya tiene varios rayazos en la pantalla. Y vimos eso en el S8. Así que inevitablemente hay que ponerle un protector de... No importa si Gorilla 5, Gorilla 70, Gorilla 100. Póngale un... Si usted quiere mantener su celular en la mejor condición posible, aparte del case, aparte del estuche, póngale un protector transparente a la pantalla para que entonces así no tenga que vivir con las consecuencias como me ha pasado a mí. Vamos con la próxima, Robert.
Víctor Valdés quiere saber si existe algo parecido al Chromecast, pero que funcione sin Wi-Fi.
No. Bueno, sí. Bueno, no. Ok, decídete. Me explico. Existe lo que se conoce como... ay, Dios mío.
Miracast.
Miracast. Pero Miracast...
El Miracast.
No, mira tú para acá.
Ah, ok.
Miracast. Que computadoras están viniendo con eso. Los teléfonos con Android están viniendo con eso. Y es una forma de transmitir lo que está pasando en celular o en la tablet. Y pues poder verlo en una pantalla grande. Funciona con la misma tecnología de Wi-Fi, pero no necesita Wi-Fi. Así que por eso dije que sí, pero no. Pero la contestación es que sí. Y es Miracast. Entonces tú lo que haces es que tú compras un dispositivo Miracast, que lo venden, por ejemplo, aquí en Microsoft Store. Lo tienen diferentes tiendas. Y entonces tú lo conectas a tu televisor por medio del conector HDMI. Una vez lo tengas conectado, vas a tu dispositivo, que puede ser una tablet, un celular, siempre y cuando sea Android. También computadoras con Windows tienen esa capacidad. Y entonces ahí vas a ver que pues inalámbricamente vas a poder entonces mostrar el contenido de la pantalla de tu dispositivo en un televisor. Sin Wi-Fi, simplemente por medio de Miracast. Así que Miracast, vamos con la próxima. Qué chiste más malo.
Sí, exacto. Pues mira, Javier Ramírez, él nos informa que tiene un Apple TV cuarta generación y quiere saber cuál es el mejor servicio para ver televisión por internet. Como esto, me imagino que está hablando de Sling TV, ¿cuál es el otro? DirecTV Now, que se utilizan para aplicaciones para ver televisión. ¿Cuál le recomendamos? Eso es lo que le iba a preguntar ahora.
Sí. Que si estás localizado en Puerto Rico, las opciones no son muchas. De hecho, son muy pocas. Yo creo que es la mejor forma de Hulu. Decirlo. Que las mejores.
Hulu.
Hulu es la. Es Hulu.
Ah, no.
Pero Livestream. Livestream. Sí, pero que funcionan en Puerto Rico, esa es la cuestión. Por eso, ninguno funciona aquí. Por eso es que quería aclarar. Ok. So, el señor director está pidiendo que explique el por qué Sling TV no funciona en Puerto Rico, YouTube TV no funciona en Puerto Rico.
Pero YouTube TV no funciona en muchos sitios todavía.
Especialmente en Puerto Rico.
Sí, pero hay que darle el beneficio a la duda. Todavía
las aplicaciones de las diferentes cadenas de televisión no funcionan en Puerto Rico. con la excepción de CBS y NBC, que sí funcionan, pero no para ver televisión en vivo, solamente pues para ver contenido, ¿no? Ya on demand. Pero CBS no funciona en Puerto Rico y etcétera, etcétera, muchas más. La razón es por los derechos de autor. Las compañías que manejan los derechos de autor de toda esa producción que estas cadenas transmiten, pues simplemente consideran a Puerto Rico como internacional y pues bloquean el acceso. Por eso es que no se puede. Así que, en pocas palabras, esa es la razón por la cual no se puede. Josué Rivera nos vuelve a escribir sobre el asunto de su teléfono, el Huawei Y10, esto es por vía YouTube Live, y él dice que lo que pasa es que no tiene suficiente memoria. Mira, el Huawei H210 me parece a mí que debe ser un celular que tiene 16 gigas de memoria interna, y lo voy a comprobar aquí ahora.
Porque
¿H210 o Y210? Y210. Es el Y210. Y en cuanto a memoria, fíjate, lo que tiene es 512 megabytes nada más.
Ay, ¡wow! Lamentamos el inconveniente, sí.
Que lo lamentamos muchísimo.
¿Tienes una mesa coja?
No.
Para que lo pongas debajo del... Oye, 512 megabytes de RAM, Wilton, por amor a Dios. Ah, memoria storage, yo pensé que era RAM.
No. Memoria de storage, memoria de almacenamiento. No, de memoria tiene 256 megabytes.
Hasta esta botella de plástico tiene más que no, eso. Pero...
una mesa coja.
Oye, aquí recomendamos cosas. Yo estoy recomendándole, pones esa cosa a la mesa coja que tengas en tu casa y te compras uno nuevo. ¿Sí?
No.
Eso se te llena con medio
mensaje. El app de Facebook no son 300 megas. No son 300 megas.
Como medio mensaje de texto.
No son 300 megas. Ustedes son un exagerado. Mira, 30, 40 megas es la aplicación, pero no 300.
Sí, pero cuando se acumula.
¿Cómo una aplicación va a ser 300
pero
megas?
Pero cuando acumula... Cuando se acumula muchas actualizaciones.
Pero eso es cuando, ok, cuando tú empiezas a usar la aplicación, ya eso es otra cosa. Pero la aplicación como tal.
En Windows a mí me pasa lo mismo. En Windows, la aplicación de Facebook son 300 algo de megabytes.
Ay, pero en las computadoras es distinto. De todos modos, ok, regresando al teléfono. Regresando al teléfono. Al Huawei. Ascend Y210D. Mira. El asunto aquí es que es muy poquito el almacenamiento. Son 512 megabytes de almacenamiento. Por eso es que nada se te va a hacer. Te digo varias cosas. Uno, este teléfono es del 2013. Lo que tienes es Android, la versión de Android. Estoy checando aquí. ¿Cuál?
2.3.6.
Gingerbread. Vamos por la 7.
Gingerbread.
¿Cómo permite? Es que estamos en el 2007.
Mira, el cheque
es que llevan 4 años.
El cheque de seguro social en tu buzón está más seguro que ese celular sin actualizaciones. Fíjate de eso. No, mira, en serio,
mira, no. Josué, la contestación es... ¿Qué? Okay, ¿cómo es?
Facebook.
Ajá.
¿Cuánto se ocupa ese app ahí?
La versión de iOS son 225 megabytes. Eso es una exageración. En Android son 30 y 40. Eso es increíble. Bueno, pero Josué, ese celular ha llegado al final de su camino, sin duda alguna. ¿Qué pasa? Que las aplicaciones están empezando a crecer, como muy bien menciona José Izquierdo, a tal punto de que simplemente un celular que salió en al mercado del 2013 no puede con el empuje de la tecnología del 2017. Así que simplemente vas a tener que, con lo que tienes, seguir operando hasta que lo puedas cambiar, porque sin duda alguna, te lo digo sinceramente, con dolor en el alma, ese celular ya ha dado lo mejor de sí. Y nada más que decir en cuanto a eso. Así que de verdad que lo lamento muchísimo, José, por ahí no se puede hacer absolutamente nada en cuanto a eso.
Es más, para decirle, hoy está en especial en VH Photo Video, el Motorola, el G4 Plus, tremendo teléfono en $99. No hay más nada que buscar. Víate de la Huawei, Ascend, qué sé yo, ni qué lo otro. No hay más nada,
$99, está buenísimo.
Está bueno,
El G4 Plus. Lo voy a buscar ahora.
Teléfono casi nuevo, es una cosa.
ese celular está buenísimo por ese precio, así que es una tremenda recomendación, Cacho. Sin duda alguna. Y de seguro debe estar desbloqueado, etcétera, etcétera. Así que nuestra recomendación es que ya salgas de él. Así que vamos a ver si podemos acomodar una última pregunta antes de que nos despedamos. Aunque me dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos hacer, vamos a lograrlo. Depende de la pregunta, así que vamos a buscar la próxima pregunta. Nosotros aquí vemos las preguntas como salen. Y en este caso, Ángel Maldonado Nevares, por vía YouTube Live, nos pregunta, ¿cuán importante es el antivirus y cuál sería el mejor? Mira, en todas las computadoras el antivirus es importante, es bien importante porque tú no sabes en qué momento tú te puedes exponer o se expone tu computadora o tu computador, ordenador, a pues los peligros del internet o ni siquiera del internet, te traen un pendrive, como nos pasó en una de las primeras preguntas del programa, te traen un pendrive que está infectado y pues por el USB tu computadora adquirió un virus. Así que es bien importante que tú tengas antivirus. Ahora, si estamos hablando de teléfonos celulares, móviles, realmente yo soy de los que opino. Yo sé que mucha gente opina distinto, pero yo soy de los que opino que un antivirus todavía no es necesario en un celular. Uh-huh. Eso soy yo. Y si tú sigues los consejos que te damos aquí, no vas a necesitar instalarle un antivirus a tu celular. Pero si es una computadora, definitivamente que sí. Creo que Roberto nos va a mostrar algo. Sí, nos va a mostrar algo.
Para que así vea, que para irnos, para que vea que yo estoy hablando de verdad. ¿Qué dice ahí?
Sí, Moto G Play. Sí, generación. El XT17. ¿Qué especificaciones tiene eso, Roberto?
Tiene 16 GB de almacenamiento. Adelante. Sí, ya tiene 10 veces más de los 512 MB de esos de RAM.
¿Y es desbloqueado?
Tiene desbloqueado para usar en cualquier red.
Pero enséñalo a la cámara, no me enseña a mí. Así que, señor director, enséñalo a la cámara. Ahí está.
¿Se ve ahí?
Sí, soy yo, por ejemplo, ahí para que se pueda ver claramente. Muévelo hacia donde Wilfredo. Enséñale. Exacto, perfecto. Déjalo ahí.
¿Está un 13 o?
Sí, está fuera. Espérate, déjame. Entonces, ahí. No, cambia la cámara para entonces así yo poder hacer el ajuste aquí. Y entonces que ustedes puedan ver. Ahora sí. Vamos a hacer entonces. Ahí entonces se puede ver. No, ahí está.
Yo envío el link.
El punto es que es un buen teléfono.
Tiene cámara de 8 megapíxeles, cámara de 5 megapíxeles frontal. Funciona con todas las compañías GSM. ¿Y qué más? LTE, tiene Marshmallow. Sí. Todo el día, all day battery life. No hay más nada, 100 pesos.
Y es repelente, nos vemos. Tiene repelente del agua, Sierra. Así que ya sabes.
Está buenísimo.
Repelente mosquito, tiene off. Y hasta comida para perros. Fíjate de exacto. Eso.
Bueno, hasta aquí nos trajo el barco. Hasta aquí llega esta edición de Resuélveme Tecnético. Y como siempre, le damos las gracias a nuestro oficiador AT&T, la mejor red en Puerto Rico. Gracias AT&T por permitirnos todas las semanas hacer este programa y ayudar a tantas personas a resolver los problemas con la tecnología en su vida. Esto es Resuélveme Tecnético en otra edición más que regresamos la próxima semana. Así que recuerda, danos like, dale share, suscríbete, comparte este video. Nosotros vamos a estar, por supuesto, la próxima semana con otra edición más de Resuélveme Tecnético. Así que sigue conectado a nosotros a tecnético.com en todas las redes sociales y, por supuesto, visitando tecnético.com. Roberto, Wilfredo y a nuestro señor director José Izquierdo y a ti que nos estás viendo, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hoy. Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita resuélveme.tecnético.com.